encuentros breves como fotos mini. Jueves en el hilo invisible.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Rostros Breves. ¿Cómo estás, Marines?
Muy bien, porque hoy es el Día de la Soberanía Nacional.
Claro, yo iba a hacer mención al principio y después digo, no, vamos a explayarnos con Marines, así que empecé con otra cosa.
Ah, bueno, te agradezco. Porque a mí me alegra mucho que exista un Día para la Soberanía Nacional. Y sobre todo que la gente se entere, porque por un feriado se enteran que hubo un día de soberanía nacional. Pero se enteran por eso, no hay una... no culpo a nadie, sino que las cosas se fueron dando de tal manera que se desconocen las cosas esenciales de un país.
Claro.
Esenciales. Y el Día de la Soberanía... es un hecho, además de un hecho bélico, es simbolizó, después de ese hecho bélico se simbolizó la soberanía. ¿Por qué? Desde 1841 se estaba tratando de hacer negocios comerciales, navegación libre de los ríos. Del río Paraná, del río Uruguay, para comerciar directamente con las provincias y desconocer o rechazar al gobernador de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas, que era por un lado muy criticable, pero por otro lado estaban los unitarios que lo emulaban. La gente lo asocia con un feriado, pero
claro,
con soberanía, pero no se impone de todo lo que significa, porque es una fecha emblemática. Y yo pienso, una fecha emblemática, soberanía, en este momento particular de la Argentina, donde se están, donde se está entregando la soberanía, hoy más que nunca hay que reconocerla, y yo creo que todos, y sobre todo los jóvenes, deben saber qué pasó, que en otros momentos la corona británica y los franceses venían al Río de la Plata, venían al Paraná y al Uruguay, ¿para qué? Para tratar de hacer comercios libremente con las provincias sin reconocer al gobernador de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas. Él era encargado de las relaciones exteriores, entonces él tramitaba con ellos. Pero después de siempre de negociaciones, hasta que venían los buques. La escuadra francesa trajo 10 buques, la inglesa no me acuerdo, pero todos con cañones, con soldados, con marinos, bueno, una artillería abundante. Entonces, la Confederación tuvo una idea muy excelente, que fue una idea militar, ¿no? De orilla a orilla del Paraná pusieron lanchas, y las lanchas atadas con cadenas, cosa que eso era un frente que presumiblemente no se iba a poder traspasar, ni iban a pasar a Uruguay, porque ellos también querían... Uruguay, Brasil no, Brasil estaba a favor de los ingleses y franceses. Entonces esto que ellos pretendían eran grandes negociaciones, no es solamente el día 20 de noviembre. El día 20 de noviembre fue cuando se decidió la batalla. Esos buques que venían a enfrentar estas lanchas encadenadas no pudieran realmente pasar, aunque hubieran roto las cadenas y muchas bajas tuvieron, pero muchas. Cuando uno lee la cantidad de bajas y de armas que después ya no servían, bueno, hay que profundizar en eso. Y Lucio B. Mancilla fue el que dirigía todo ese bando protector, digamos. Y así se conmemoró este día por esto que no, si bien pudieron ellos vencer militarmente, lo que no se pudo es todo lo que había detrás de eso. Cuando uno lee las imposiciones, y a veces no son imposiciones, a veces son otorgar prebendas, indemnizaciones. Me hace acordar mucho al día de hoy.
Claro, todo lo que va sucediendo en lo contemporáneo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y antes también, si vos vas recopilando y llegas a hoy, y se repite totalmente. Cuando yo pienso en los 30 muertos que hubo en el 2001 y que ahora la gente no sale a la calle, me produce un escozor. Pero qué sabia es la gente, porque 30 muertos no significaron nada ahora, porque se repite todo aquello que pasó comercialmente, políticamente,
y se profundiza también, ¿no?
Y se profundiza. Entonces, bueno, ese era el pequeño dato del conflicto bélico, del hecho bélico. Y a ver si me queda. Ah, que fue en la vuelta de Obligado.
Claro.
La vuelta es como un recodo que tiene el río cerquita de San Pedro. Entonces ahí, en ese recodo, es donde pudieron establecerse militarmente, digamos. Así que, bueno, esa batalla del río Paraná, enfrentar a las escuadras. La Argentina, o la Confederación, Confederación Argentina, tenía sus escuadras. Y San Martín, 25 de mayo, esos nombres, que él las dirigía, como decía Lucio B. Mancilla.
Claro.
Bueno, las provincias con las que ellos querían comerciar eran Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
Claro.
Con Buenos Aires no, por supuesto, estaba el Directo Supremo. Y después es terrible lo que pasó, porque después hubo una guerra entre Buenos Aires y las provincias. Y eso a uno le provoca cierto escozor, ¿no? Pero bueno, viene el tiempo de los caudillos, y eso ya sabemos.
Toda parte de la historia. ¿Y qué trajiste ahí en esos libros?
En esos libros traje, mientras esto ocurría...
Era el contexto
exactamente de una generación de escritores y poetas que se llamó del 37, del año 37. Y allí es donde aparece Esteban Echeverría, que fue el que creó el Salón Literario, la Asociación de Mayo, y después de todo esto el Dogma Socialista. Y El Matadero, si bien es... No me quiero olvidar de Cantos del Peregrino, de José Mármol. El Matadero es una ironía, es un cuento dentro de un libro que tiene La Apología del Matambre, otros textos de ese estilo, porque lo consideraban como bueno, como un matadero, y que las actividades eran como un matadero, porque se aludía en esto, irónicamente, a características sanguinarias de Rosas. Este papel es una joya de los años, de la generación del 60. Entonces, allí yo abordé por primera vez el matadero, si bien sabía que existía, pero nunca lo había leído ni sabía bien qué era. Y ahí me entero, en esos años, primer año, relato de una escritura donde los primeros 50 años del siglo XX, y lo publicó Juan María Gutiérrez, que era otro escritor que también pertenecía a la Asociación de Mayo, en 1871, que ya es bastante después. Y es un documento fidelísimo de la época de Rosas, vinculado al realismo castellano, no al romanticismo francés. ¿Por qué digo esto? Porque todavía hoy se dice que es el primer romántico en el Río de la Plata, y que seguían al romanticismo francés con Lord Byron, con el inglés, los dos, mientras que José María Gutiérrez dice que está vinculado al realismo castellano. Yo creo más en el realismo, porque las imágenes son de cómo se cortaban las cabezas, dónde estaba la sangre, toda esa cosa muy violenta, y por eso era irónica y representaba lo que ellos querían, que eran mostrar a Rosas. Así utiliza la ironía como medio para el propósito de mostrar la masa humana de que se valía Rosas, como que ellos también eran muy violentos. Pero después se habla de que los unitarios también. Entonces adopta el humorismo en la primera parte sobre todo, y después la ironía interesada. Quería lograr que la gente viera eso. Y el libro está ambientado en la época de Rosas, por supuesto, en el tiempo de Cuaresma, y activistas del matadero o del Alto. El Alto, estoy pensando y no me acuerdo bien, el Alto en Buenos Aires. Bueno, esos fueron los lugares del primer año de este cuento. Tiene un fin didáctico y moralizante. Esto no se hace.
Claro. Esto de cortar las cabezas de la gente no se hace. Era un poco lo que decía, ¿no?
Bajo una capa de ironía. La clase social de los que seguían, ¿no?, estas actividades así violentas, era una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Personajes, mira, un matarife, una pandilla de muchachos que eran federales, un juez, unitarios, y los negros. Eso me gusta, porque los negros, si bien estaban para pelear, pero fueron protagonistas en varios textos. Hay que seguirlos. Y los personajes no son cómicos, no están movidos para mostrar lo que Echeverría quiso decir al final. Bueno, un lenguaje culto en la primera parte. Claro, la generación del 37 eran todos ilustrados.
Claro, todos bien formados.
Claro,
de lo que
y los que se iban a Francia en esa época, como Esteban Echeverría también. Y la segunda parte no es más popular, ya un lenguaje descriptivo. Y en la última, ya en la segunda parte, en la última, ya empieza el diálogo.
Claro.
Qué hermoso que va cambiando el lenguaje, ¿no?, a medida que avanza el texto. Hay economía de palabras, porque se ciñe sola de palabras o de ideas o lo que fuere. Se ciñe exactamente al tema.
Bien.
Y bueno, el valor literario reside en su realismo. que eso me parece interesante, porque todavía no había entrado el romanticismo. Uh-huh. Y la ironía del alma del rebelde que tiene sentimiento de superioridad. Uh-huh. Bueno, esta joya la podemos dejar ahí, que la voy a conservar hasta el fin de mis días.
Bueno, hasta el fin de los días. Sí. Hablaba de Echeverría. Y también querías hacer mención o leer algo
de la cautiva, sí. Después quiero tener también un momentito para... para leer un poquitito de Cantos del Peregrino. Pero me interesa mucho que quienes no conocen La Cautiva, que es mucha gente, porque antes se enseñaba en las escuelas. Después, no sé por qué, la historia y la literatura de otras generaciones anteriores a las nuestras no se siguieron enseñando. Y eso hace que un chico no sepa qué pasó el 25 de mayo de 1810. Escuché yo que preguntaban y no sabían. O como una diputada que confundió el 17 de octubre con la muerte de San Martín. Entonces, esas cosas tan tremendas que pasan hoy, por ahí las podemos ir subsanando un poquito, leyendo algo de lo que es patrimonio de todos. La Cautiva, el Martín Fierro, son propiedad de todos nosotros. Y digo, si es que alcanzo a ver... El desierto era, sí, como el título, era la tarde y la hora en que el sol la cresta dora de los Andes. El desierto, inconmensurable, abierto y misterioso a sus pies, se extiende, triste el semblante, solitario y taciturno, como el mar, cuando un instante al crepúsculo nocturno pone rienda a su altivez. Ya comienza la noche, parece, ¿no? Hay unas ideas ahí de metafóricas muy lindas. Gira en vano, a ver, reconcentra su inmensidad y no encuentra la vista en su vivo anhelo de fijar su fugaz vuelo como el pájaro en el mar. Podemos saltear un poquito y pasar a veces la tribu errante sobre el potro rozagante, cuyos crines altaneras flotan al viento ligeras. Lo cruza cual torbellino y pasa a su toldería sobre la grama frondosa, asienta, esperando el día, duerme, tranquila, reposa, sigue veloz su camino. Esto es un poquitito que nos va a insertar quién era la cautiva, la mujer de la que se apropiaban los indígenas. Pero ahí hay una historia de una tal María con Brian, que los dos se escapan, a los dos los roban, mejor dicho. Y entonces eso también está queriendo mostrar lo que pasa, pero sin considerando que ahí hay un amor. Hay amor adentro de La Cautiva.
Adentro de La Cautiva, bueno, la recomendación. Lo encontramos en PDF en la web, así que también es un dato para la escuchantada y la oyentada, que lo pueden googlear y sale en PDF para descargar.
Que no se asusten porque es muy largo, y lo que dijimos hoy por ahí les sirve como para empezar un poquito. Yo no, a lo mejor no, hay gente que no quiere leerlo tan largo, pero sí es bueno aproximarse. Porque es nuestro, porque es nuestro patrimonio cultural. Y quiero leer un poquito de Mármol, Cantos del Peregrino. Es una literatura engolfada, tiene otro estilo que no es el liso y llano que usamos hoy, realista, dialoguista. Entonces leo un poquitito nomás para que sepan. Yo lo que quiero es que sepan que en ese momento se podía escribir poesía. hay otras poesías. Esteban Echeverría tiene un libro que se llama Rimas, que son poesías, y es donde está La cautiva. Uh-huh. Pero José Mármol, que también es, él perteneció a la generación del 37, a la Asociación de Mayo, pero así como Echeverría y los demás como Alberdi, uh-huh, Sarmiento, Juan María Gutiérrez, Mármol no quería introducirse en la política para nada. Entonces comenzó con poemas sin mezclarse. Hijo de la desgracia, el peregrino ha confiado a los mares su destino, y al compás de las ondas y los vientos, el eco de sus tristes pensamientos vibrará por el mar. Él la grandeza cantará de los mares, la belleza de la espléndida bóveda estrellada, con el alma ante Dios arrodillada. Y cantará también sobre los mares, la libertad, su amor y sus pesares. Primera estrofa.
Sí.
Es bueno, como muy cálido, ¿no? Uh-huh. Un relato, una poesía de este estilo.
Bien, bueno. Podemos seguirla con la próxima, ¿querés?
Sí, con, claro.
¿Con este José Mármol?
Con José Mármol y alguna cosa, uh-huh, así más cálida de Esteban Echeverría y de esa generación.
Del 37.
Que también incluía el Facundo de, uh-huh, de Sarmiento.
Claro.
Pero bueno, Alberdi también, Alberdi, uh-huh, es recuperable.
Bueno, gracias María por venirte hasta la radio y nos encontraremos la próxima. Nos vamos, mira, con...
¿El 3 o el... no, el 4 es, ¿no?
El 4 de diciembre.
Claro.
Nos vamos escuchando a Mercedes Sosa, Dorotea la cautiva, de Félix Luna y Ariel Ramírez. ¿Te gusta?
Sí, me olvidé de decir algo importante, que Pablo de Santis y Guillermo Brizuela tienen su propia cautiva, su propia visión moderna,
claro,
digamos.
Ajá.
Y bueno, si seguimos con esto,
dale,
la próxima los traigo.
Dale.
Yo no soy Inca capitán, hace tiempo lo fui. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Mi nombre casi lo olvidé, Dorotea Bazán. Yo no soy Inca, India soy, por amor, capitán. Yo no soy Inca, India soy, por amor, capitán. Me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, el cobre oscuro de la piel de mi señor, en el imperio de gramilla, cuero y sol. Usted se asombra, capitán, que me quiere a volver. Un alarido de malón me reclama la piel.
Rostros breves como fotos en formato mini todos los jueves en El Invisible.